De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos, segunda hora de programa en la que estamos aquí con todos los bultos. Estamos intentando a ver cómo los encajamos en ese maletero del coche. Tenemos maletas grandes, pequeñas, bolsos de la playa no pueden faltar, alguna que otra bici, se quiere llevar algún miembro del equipo. Y claro, no nos cabe en el maletero. Además, hay que saber colocar bien todo en el maletero, en los habitáculos que vayan quedando libres entre los asientos, porque se convierten todas estas cosas que nos queremos llevar de viaje en auténticas armas arrojadizas. Enseguida damos pautas de cómo ordenarlo todo, de cómo cargar en el maletero. En esta segunda hora, en la que vamos también a escuchar buena música, la que nos trae, como siempre, Manolo Calderón, y a la que vamos a estar recorriendo las instalaciones de Cruz Roja Madrid en Carabanchel. Lo vamos a hacer para conocer de cerca con ellos la labor que desarrollan durante el verano y también durante todo el año. Vamos a hacer balance y vamos a ver si conseguimos un poquito saber hasta dónde llega esa ayuda que han puesto en marcha en esa campaña, en ese llamamiento de ayuda al que han llamado Ahora Más Que Nunca. Arrancamos segunda hora de Hoy en Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Qué nervios, ¿no? A quienes hacemos este programa nos encanta sentir ese gusanillo, esa sensación que corretea por el estómago antes de partir, porque partimos, ahora tenemos nuevos destinos, tenemos sección de viajes. Nos gusta vivir, en definitiva, la gran aventura, María José, de las vacaciones.
Así es, a mí yo tengo que reconocer que me encanta esa sensación, la de lo nuevo, lo inesperado, lo que llevas además mucho tiempo preparando y que es ese gran viaje, ¿no? En este caso, en las vacaciones de verano. Bueno, ese destino por descubrir ya hace tiempo que está en nuestras mentes. Hemos navegado por la red buscando miles de informaciones sobre las rutas que vamos a hacer, cómo vamos a distribuir nuestros recorridos por la ciudad en cuestión y alrededores. Tenemos vuelos y hotel. Un hotel cuya reserva quizás hemos realizado de otra manera.
Hay muchas maneras de reservar hoteles, tanto como que hemos tenido la posibilidad de negociar directamente el precio con ellos, algo que hacemos a través de Holds.com.
La primera plataforma que permite comprar, vender o compartir la habitación de un hotel, con un añadido, su creador es español.
Bueno, vamos a saludarle. Vamos a saludar a Alfredo Ouro, el creador de Hall Street Holds.com. Alfredo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos querido un poquito contar al oyente cómo funciona. Ahora vamos a ir desgranándolo paso a paso, pero ¿podemos regatear? Es la cuestión que muchos se plantean.
Bueno, pues sí. Nosotros hemos hecho algo que es realmente sencillo, pero que genera nuevas posibilidades, ¿no?, a la hora de reservar hotel. Y lo fundamental, lo que une a las tres nuevas opciones que creamos, es que los usuarios tienen voz, tienen la capacidad de comunicarse y comunicar. Y por tanto, pueden, en primer lugar, comunicarse con los hoteles y hacer ofertas directamente a los hoteles, ofreciéndoles sus propios precios. Por tanto, sí, la respuesta a este ángulo es que sí que podríamos regatear el precio con el hotel.
Fíjate que a mí lo que me resulta extraño es que el hotel se preste a ello. Es decir, yo creo que una de las cosas que caracteriza todo este movimiento de Internet, de la red, que cambia la forma de viajar, cambia la actitud del viajero, busca, compara, busca esas cosas distintas, y sin embargo los hoteles parece que se han quedado ahí atrás.
Bueno, es un modelo muy social. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un cambio en el sector, en estos modelos más tradicionales, como pueden ser los hoteles, en los que se tienen que abrir a los usuarios y permitir que entren en el sistema y darles el protagonismo, ¿no? Que es lo que los usuarios ansían en todos los sectores. Entonces, en el modelo turístico lo estamos viendo, pues, desde usuarios que están ofreciendo a otros turistas habitaciones de sus propias casas, comportándose como auténticos hosteleros, o usuarios que ofrecen el asiento de al lado de su coche a otras personas para compartir gastos de viaje y demás. Esto genera una tendencia a una forma de consumir turismo muy social, en la que el usuario es no solo protagonista, sino productor de servicios, y es lo mismo que nosotros ofrecemos en nuestra plataforma, pero con la diferencia de que lo hacemos con un producto establecido, como es el hotel. Por tanto, efectivamente, el usuario puede interactuar con el hotel y llegar a un acuerdo con él en el precio, o puede vender una reserva a otro usuario que no va a utilizar. Por tanto, yo no pierdo dinero y además ofrezco una oportunidad a otro con un precio normalmente ventajoso. Y luego la tercera palanca es que además tengo habitaciones que voy a utilizar, pero en este caso estoy dispuesto a compartirlas, de manera que compartimos el coste del viaje y además entramos en conexión, que es la parte esta social, ¿no?, de la interactividad entre los usuarios de turismo.
Uh-huh. Veo que la verdad es que está teniendo bastante éxito, especialmente en Estados Unidos, en Israel. Creo que hasta os han copiado un poco esta manera de trabajar los viajes. Pero en España, ¿cómo es el viajero español? Quiero decir, eso de compartir habitación, camas, tal, no
tenemos
sé.
Tenemos que abrir más la mente, sí. Seguimos un poquito ahí recelosos.
Bueno, lo de compartir cama es muy relativo. Las habitaciones normalmente están preparadas para el uso de dos personas, no para el uso individual. Y además los precios normalmente de las personas que viajan solas están pagando prácticamente ese sobreexceso de capacidad que tienen las habitaciones, ¿vale? De manera que nosotros con el tema de compartir, lo que decimos es que no, lo importante no es compartir, sino que lo importante es con quién compartimos. Sí. Y por eso nuestro modelo funciona como una red social, prácticamente es como una comunidad en la que tú contactas antes, contactas previamente. Tú no llegas al establecimiento y no sabes con quién vas a estar, sino que has tenido una experiencia previa de contacto que ha sido, en principio, de una manera virtual, pero con toda la garantía que hoy ofrece la red, ¿no? A nivel de información, de compartir información, de validar información, de conectar unas personas con otras a través de videoconferencia, etcétera. En España, como decíais, pues hombre, somos un poco conservadores, digamos, en este tipo de principios, pero yo creo que las cosas están cambiando. Ahora vienen unas generaciones que están entendiendo perfectamente todo esto de las redes, de los modelos de las comunidades, de qué significa compartir, que es muy beneficioso, es una forma de economía mucho más óptima, está alineado con esa gran tendencia que es el consumo colaborativo, y yo creo que hay una gran generación de españoles que vienen ahí que precisamente van a cambiar esas costumbres no tan arraigadas que teníamos. Pues no nos gustaba que compartiéramos la mesa, ¿no? Y cuando estábamos en vacaciones en Palma y se nos sentaban unos alemanes y esas cosas, ¿no?, que pasaban.
Sí, es verdad.
Alfredo, deducimos que has viajado mucho solo, lo digo porque viene aquí un poco el punto de partida, el de dónde surge la idea de hacer este halls.com, viene precisamente de algo que has citado, que es eso de que cuando uno viaja solo, pues tiene que pagar casi lo mismo que cuando viaja con otra persona, por pagar una habitación doble, con otros costes. Deducimos, por tanto, ¿no?, muchos viajes.
Sí, sin duda. He viajado mucho solo y es en buena medida, me he preguntado muchas veces, ¿no? He visto muchas camas de al lado sin deshacer y mucho espacio. Además, dependiendo de la categoría de los establecimientos, hay determinadas categorías que el espacio es realmente amplio, ¿no?, para el uso de una persona. Entonces, por supuesto, dependiendo de con quién, es una fórmula muy atractiva. Me piensa que además la gente se conoce por Internet, se enamora por Internet. ¿Cómo nos vamos a cerrar la posibilidad de compartir, de bajar los gastos de semejante forma e interactuar con otras personas que pueden ser afines a nosotros, ¿no?
Es un poco aplicar la lógica, claro, ¿no, Alfredo? Es decir, si yo voy a estar en tal punto, tantos días en este hotel, porque voy a estar en esta ciudad o en este país, si hay alguien también que está buscando lo mismo, ¿por qué vamos a pagar los dos una habitación en un hotel por separado si la podemos pagar juntos?
Sin duda. Entonces se producen dos efectos. Una, primero conectas gente que está sola. En segundo lugar, o bien terminas ahorrando un montón, o por otro lado terminas yendo a hoteles de categoría mejor por el claro. mismo precio, que eso también es extraordinario. Uh-huh. Piensa que tú en una ciudad como Madrid o Barcelona, con una persona que viaje sola, que pague 80 euros, 90 euros o 100 euros en una habitación, sumándose a otra que pague lo mismo, se puede ir a unas categorías extraordinarias de hotel, uh-huh. con unas prestaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, esto efectivamente es un poco un tema de quitar esa barrera mental, ¿no?, que tenemos ahí un poco, pero que si empezamos a pensar, la lógica del compartir es muy grande. Vamos en trenes, vamos en aviones, compartiendo baños con 200 personas, con 250 personas, sentando al lado personas que estamos friccionando todo el rato, ¿no?, porque al final los espacios son cada vez más reducidos. Quiere decir que al final es, yo creo que es una barrera mental que trabajamos por bajarla, por eliminarla, pero que cuando lo piensas desde esta perspectiva que tú estabas explicando ahora, lo ves totalmente natural.
Alfredo, una duda. ¿Supone solamente compartir habitación? Me explico. Es decir, sí, que luego es independencia. Yo no tengo por qué compartir el viaje o mis actividades que vaya a hacer yo en mi lugar de vacaciones, ¿no?
Por supuesto. En principio nosotros conectamos a los viajeros porque nos posicionamos como una comunidad de usuarios de habitaciones de hotel, usuarios de hotel. Entonces, simplemente es el hecho de compartir la habitación. Luego, a partir de ahí, quieres compartir más aspectos de tu viaje, es una decisión totalmente individual. He de decir también que la gente lo está utilizando para conectar. A gente que incluso dice, oye, pues a lo mejor no comparto la habitación, pero sí que estoy dispuesto a decir en qué hotel voy a estar o que otra gente me diga en qué hotel va a estar. De manera que todo esto está generando unas interacciones muy interesantes entre gente que, repito, está sola. Imaginaos cuánta gente hoy en Madrid o en cualquier otra ciudad puede estar sola durmiendo en hoteles. Hay un montón de gente así.
Uh-huh. Y lo que sí hay que tener en cuenta también y que es importante es el recorrido hasta que este halls.com ha visto la luz. Es decir, algo que dices, hombre, pues sí, estaba clarísimo, ¿no? Hacía falta alguien con quien compartir, con quien los gastos estuvieran un poquito más repartidos, pero el que se convierta en una realidad ha llevado sus 2 años o un poquito más para la tecnología y...
Sin duda. Imaginaos esto que hoy lo contamos y todavía sorprende. Imaginaos hace 2 años, ¿no? Cuando empezamos todo esto. Es más, la idea nace en el año 2010 y en el año 2011 empezamos a desarrollar el proyecto. Parecíamos marcianos, ¿no? Explicando esto, la gente nos miraba como diciendo, pero esto no tiene ningún tipo de pies ni cabeza, no tiene sentido, no es necesario. Poco a poco las cosas han ido haciéndose realidad, el producto se ha ido creando, la gente lo ha ido entendiendo. Están cambiando mucho la manera de consumir de las personas. Luego han aparecido esos clústeres punteros a nivel de innovación como Israel y Estados Unidos diciendo, esto tiene sentido, y eso ha ayudado a que el mercado valide nuestra idea, ¿no? Pero es verdad, todas estas cosas llevan su tiempo. Tienes que tener la persistencia, sobre todo si crees que estás haciendo algo que aporte valor. Y nosotros pensamos que sí estamos haciendo algo que aporte valor, que puede permitir que más gente viaje o que la gente viaje mejor. Y eso es valor, indudablemente, ¿no? Cuando uno puede viajar, porque además creo que viajar es saludable, ¿eh? Muy, muy, muy sano y saludable y necesario.
Te abre la mente, te abre las miras también, te socializa. Sí. Alfredo, más o menos, ¿cuál es el perfil de usuario? ¿Gente más joven, de todo tipo? ¿Qué tipo de personas se ha puesto en contacto con vosotros o ha utilizado halls.com?
Mira, estamos muy sorprendidos porque nosotros estábamos muy enfocados a una generación que se llama millennials, que son nacidos antes del cambio de siglo, años, generación del 80, 90, años 80, años 90, incluso 70 y pico, segundo tramo de los años 70. Pero estamos sorprendidos que cada día se está sumando más gente con un perfil de edad superior y muy sorprendidos y satisfechos. Quiere decir que no era la cosa para tan jóvenes como creíamos al principio, ¿no? Sí que es cierto que esta gente de la que os hablo, ese tramo de los años 80, 70 y pico, son gente ya de 35, 37, 38 años, pero es que estamos de verdad viendo que estamos metiéndonos ya con gente de la era de los 60. Es muy interesante esto para nosotros. Está creciendo el ángulo. Y por tanto sí, pero yo creo que más que la edad es la mentalidad. Es lo que une a los usuarios, a los miembros en Hall Street. Es una mentalidad, como decías tú, de gente pues abierta a explorar, a conocer gente, a no quedarse, ¿no?, en su pequeño mundo, sino abrirse, y eso es lo que nos diferencia, diría yo.
¿Y hoteles en todo el mundo?
Sin duda, es una plataforma global que la idea nuestra es que cualquier persona de cualquier parte del mundo conecte con cualquier usuario de hotel de cualquier parte del mundo. Y esto es en sí pues algo que viene obligado por la propia naturaleza del proyecto, ¿no? Aquí viene un francés por reserva en Madrid que comparte con un italiano, o un alemán que reserva en Estados Unidos y comparte con una o vende esa habitación porque no puede ir a un tailandés. O sea, nos da igual la procedencia, todo lo contrario, esa procedencia, esa mezcla de culturas hace mucho más rico todavía el proyecto, ¿no? Y por tanto sí es global.
Pues una manera diferente de encontrar ese hotel en el que alojarnos por vacaciones, por días libres y también de reducir gastos, que eso viene muy bien. Alfredo Ouro, creador de este halls.com, muchísimas gracias. Y ahora echaremos un vistazo a ver dónde encontramos un hotel y alguien que comparta habitación con nosotros.
Por favor, ojalá os vea por aquí. Estáis muy bien recibidos en la comunidad. Muchas gracias.
Hasta
gracias
luego. A ti, adiós. Un placer.
Adiós, hasta luego.
Ya tenemos el hotel. Ahora nos falta, pues nada, encaminarnos a nuestro destino vacacional. Y lo vamos a hacer esta vez en coche. Como cada verano, hay un clásico que se repite al enfrentarnos a las maletas. Ya de por sí nos cuesta cerrarlas, pero también hay que cargarlas en el maletero, en el del coche, que por cierto nunca es suficiente.
Por
nunca.
Eso nos pillamos a empujones y apretamos y apretamos las cosas y ya no sabemos ni dónde meterlas. Y es que a las maletas hay que añadirle los bolsos de mano, las bicis, los bolsones de playa. Quizás la solución ante tanta falta de espacio es el saber organizarnos, puesto que dejar cosas dentro del propio vehículo puede convertirse en un arma letal para nuestro viaje. Conscientes de ello, queremos daros algunos consejos precisamente para sacar partido al espacio del maletero que tan necesario es en situaciones como estas.
Vamos a saludar en Hoy a Madrid a Nuño López, socio de coches.com, que son los que nos van a ayudar a colocar de manera adecuada todas nuestras maletas y bultos en ese maletero. Cada uno, pues el que tenga en su coche, la capacidad que sea. Nuño, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hay que recordar, ¿no? Lo subrayaba María José, que la carga del coche es sinónimo de seguridad, ¿verdad?
Sí, o sea, realmente siempre hay que tener en mente que los coches no están pensados para que la carga se distribuya de cualquier manera. Entonces, es importante siempre a la hora de cargar el coche hacerlo de forma correcta, ¿no? Y al final intentarlo hacerlo de la manera más segura. Entonces, nosotros de coches.com hicimos una encuesta y además hemos estado recopilando en un montonazo de datos tanto de la DGT como del RACI para poder hacer, digamos, una guía de cómo tienes que cargar el coche correctamente.
Porque por lo pronto de esa encuesta lo primero que deducimos es que en general yo creo que contamos con maleteros grandes, ¿no?
¿Que en general contamos?
En general yo creo que el índice más elevado es el de que contamos con maleteros grandes y que parece que la gente considera que puede meter ahí lo suficiente.
Sí, en principio de manera general la gente ve que el maletero es suficiente. También hay que tener en cuenta que la gente tiene una percepción de su maletero y los que lo tienen correcta pues normalmente nos enfrentan a creer que el maletero es el bolso de Hermión de Harry Potter, que puedes ir metiendo cosas hasta que al final revientan y dices, no, pues bueno, vamos a ser equilibrados a la hora de cargarlo. Pero sí, en general la gente cree que el maletero es suficiente.
Y lo que no utilizamos mucho es esa otra manera de carga extra que hay y que bueno, pues que tiramos poco de ella, ¿no?
Sí, en realidad muchas veces pensamos que podemos cargar todo en el maletero, que podemos cargar las bandejas y demás, y hay que tener en cuenta que utilizar estos métodos de ampliación de carga es muy importante, porque la gente no se da cuenta que, por ejemplo, tener un paraguas en la bandeja de atrás del coche, ir a 50 kilómetros por hora y dar un frenazo es como que te den un martillazo en la cabeza, ¿no? O sea, aproximadamente pesa unos 400 gramos el paraguas. Entonces, utilizar cosas como una vaca, como el cofre de portaequipajes, es algo que cada vez tendría que llevarse más, en vez de intentar recargar todo el coche y parecer ahí la Kelly Family llevándolo todo y que no te quepa, ¿no?
Uh-huh. Ese, por ejemplo, cofre portaequipaje, ¿lo puede utilizar cualquier vehículo? ¿Se puede instalar en cualquier vehículo, Nuño?
Sí, se puede utilizar en cualquier vehículo. Lo normal es que se utilizasen las famosas vacas, ¿no? Pero las vacas tienen dos problemas, uno que es la aerodinámica y dos que agarrarlos también puede suponer un problema y también sobre todo de seguridad para los coches que van detrás. Pero el cofre portaequipajes es algo que todos los coches pueden poner en su techo, desde la gente que tiene un 4x4 o un coche grande hasta la gente que tiene un coche chiquitito.
¿Pero cómo se adapta eso al techo del coche? ¿No va por unos rieles que tienen que poner o cómo va?
Hay muchos tipos de sujeciones. De todas maneras, la mayor parte de coches modernos ya están pensados para poderlo poner. Los coches antiguos no, tenían los famosos canales, pero que hay a la derecha y a la izquierda en el techo. Pero normalmente casi todos los coches están preparados para poder tener un portaequipajes arriba, lo que se llama el cofre, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ahí tenemos ese cofre portaequipajes en el techo como elemento número 2 después de llevar el maletero a rebosar. Y también el portabicicletas en el portón trasero.
Sí, el portabicicletas es curioso porque últimamente se está poniendo de moda el poner un portaequipajes en la parte de atrás del coche saliendo del coche, ¿no? Lo que es anclado en la puerta trasera. Y es ilegal en realidad. Según la normativa se supone que no puede superar la superficie del coche en ninguno de los bultos que lleves. Lo que pasa es que la gente se está aficionando a comprarlo. De hecho, en la encuesta nos dio que la gente que si necesitaba ponerse un portaequipajes para la bicicleta iba a utilizar ese, ¿no? Iba, en vez de utilizar la vaca que va en el techo y poner la bicicleta arriba, o desmontar la bicicleta y sujetarla dentro del coche, que también hay sistemas de sujeción, sobre todo para coches que son rancheras, estos que tienen el maletero muy grande. Y hay que intentar, sobre todo en la medida de lo posible, no sacar nada fuera del coche, si lo puedes tener dentro, bien sujeto y bien anclado.
Claro. Lo que pasa es que si llenamos el maletero, que ya no sabemos ahí cómo empujar y meter las cosas, bueno, al fin y al cabo las conseguimos meter y bien, pero también si se nos queda el maletero un poco cojo, ¿hacéis algún tipo de recomendación de que vaya bien atado, no?
Sí. Sí, lo más importante en el coche es que, como os comentaba al principio, los coches están pensados para que la carga sea equilibrada, no están pensados para que se descompense una parte del coche. Entonces, tanto en frenada como en aceleración y en los giros, te cambia muchas veces el punto de gravedad, y al cambiarte el punto de gravedad el coche ya no se comporta igual. Entonces hay que intentar todo el maletero mantenerlo equilibrado, teniendo las cosas más pesadas en el fondo del maletero, intentar ponerlo equilibrado. Nada de lo que pesa y duro a la izquierda y lo blandito a la derecha, eso no está bien, ¿vale? Hay que intentar tenerlo equilibrado. Y con la bicicleta, que por ejemplo es algo que cada vez lo utilizamos más para desplazarnos porque nos estamos aficionando mucho, hay que intentar, la medida de lo posible, agarrarla bien con cinchas o pulpos, o incluso ponerte los sistemas como son los portaesquíes, pero portabicicletas en la parte de arriba del coche. Es verdad que a veces se puede perder un poquito más de potencia teniéndolo en el techo que teniendo la parte trasera, pero por lo menos respetamos la legalidad, ¿vale? Que no es tenerla en la parte de atrás del coche, la bicicleta.
Entonces, Nuño, las maletas grandes, lo rígido, abajo, como base en el maletero, ¿cómo empezamos a cargarlo? A ver, danos ideas.
Vamos a ver, si empezamos a cargar, lo primero es pensar que no cabe todo en el maletero, como hemos hablado antes.
Sí,
y después es decir, vale, lo más duro y lo más pesado normalmente lo vamos a poner abajo y vamos a intentar equilibrar el maletero para ponerlo, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a construir pues todo el Tetris, que se supone que es ir metiéndolo todo en el maletero, y vamos metiendo pues todo el resto de equipajes, la ropa y demás, ¿vale? Luego, a partir de eso, hay que tener en cuenta que aunque se viaje solo, es decir, que no haya nadie en la parte de atrás del coche, conviene siempre, si se tiene el maletero lleno, poner los cinturones de seguridad de la parte de atrás del coche.
¿Qué me dices?
Sí.
Es decir, ¿vale? ¿Por qué?
Porque en el caso, por ejemplo, de que tengas cualquier tipo de choque, un frenazo fuerte, si alguien te impacta por detrás, tenemos que pensar que las maletas van a tender a salir disparadas del maletero al habitáculo. Entonces, si ponemos los cinturones de seguridad, aunque no haya nadie, vamos a ayudar también a esa seguridad pasiva del coche, en la que podemos evitar que todo ese equipaje salga a la cabina y nos acabe golpeando.
Mira, en esto no habíamos caído. De todos modos, por lo que cuentas, esta cuestión organizativa tiene mucho que ver también que se puede aplicar lo que uno hace en el día a día. Por ejemplo, cuando vas a la compra, ¿no se te ocurre poner el pan Bimbo y las magdalenas en la parte de abajo de la bolsa y luego las botellas de litro de agua encima?
Sí, efectivamente, sí. Es justo lo que acabas de decir, ¿no? Lo más duro y lo que puede poner tiene que estar abajo, y lo más blandito, lo que normalmente pesa menos, porque también es una cuestión de que lo que es más frágil muchas veces tiende a ser también lo más ligero, ponerlo en la parte de arriba e intentar que no se mueva. O sea, siempre nosotros no tenemos equipado muchas veces de tener pulpos o cinchas en el maletero, pero hay muchos maleteros modernos que te permiten ponerlo y poder dejar la carga más equilibrada. Lo típico que das un frenazo, se oye un golpe y dices, qué roto. ¿Por qué no lo habré sujetado? ¿Por qué lo habré dejado? Y dices, pues muchas veces tienes esos métodos de sujeción, ¿no? Incluso para hacer la compra.
Claro, claro.
Me gusta que hay siempre algo que dicen que es una ley no escrita en ninguna parte, pero que es un poco de cajón, o por lo menos ocurre, el que no lleves el maletero a tope, porque cuando vuelvas siempre vas a volver con algo más de lo que te has llevado.
Ay, amigo, claro.
Total, no solo eso, sino que además hay otra curiosidad. La gente, cuando hacemos nuestra maleta, normalmente lo dejamos todo al principio dobladito, lo ponemos, está planchado, está bien metido, cierras la maleta y cabe, ¿no? Y de repente a la vuelta dices, me he hecho grande, la ropa se ha hecho grande, ¿por qué no cabe todo lo que yo tenía? Y dices, claro, ya no está doblado, ya no está planchado, ya no cabe de la misma manera. Y al final tendemos a aparte de utilizar las maletas, a los suplementos de bolsas y demás, y acabar distribuyendo como puedes el equipaje. Todo esto sin contar con lo que nos podemos traer de vuelta, ¿no?
Claro.
Y entonces siempre hay que tener en cuenta que es bueno dejar un poquito de espacio en el maletero, por si acaso, para que la vuelta no sea tan difícil volver a montarlo todo.
Y dedicarle tiempo, me refiero, Nuño, ¿no? que nos vamos en 5 minutos y está todo el mundo alrededor del coche y todo el mundo opinando de cómo se colocan las maletas. Mejor que se encargue uno, un portavoz o alguien y que lo haga con tiempo.
Sí, totalmente. Y sobre todo cuando, como habéis estado hablando antes, al final puedes compartir destino, puedes compartir incluso también el vehículo.
Es verdad.
De repente que te llega un amigo, ¿no? Y te llega con 2 maletas gigantescas, tú te has traído un equipaje de mano y dices, ¿qué haces con eso? ¿Cómo quieres que meta eso aquí dentro, no? No, pues yo lo llevo delante. Y dices, no, al final hay que intentar tener un poquito de organización y pensar, ¿no? O me ocurre a mí con mi pareja. Sí. Nos vemos un fin de semana y de repente le veo hacer la maleta y veo 5 jerseys para 2 días o 3 y digo... 5 jerseys, ni ensuciando 2 por día. ¿Sabes?
Ya estamos, 2 por día. Ya estamos, ¿eh?
Es verdad, hay que dedicarle tiempo, hay que empezar con 2 dedos de frente, saber el maletero que tenemos para ver qué tipo de maletas utilizamos, cuántos bultos podemos llevar, saber cuántos días nos vamos y lo que en realidad nos va a hacer falta. Que luego vamos a evitar consecuencias mayores, que luego nos lo jugamos mucho en la carretera y que muchas veces esos elementos que quedan sueltos se convierten en armas letales. Nuño López, socio de coches.com, gracias por ayudarnos, por darnos esas pautas. Ahora solamente nos queda a nosotros y a los oyentes aplicarlas.
Efectivamente, pues mucha suerte a todos en su desplazamiento y tener mucho cuidado a la hora de hacer las maletas, ¿vale?
Venga. Muchísimas gracias, Nuño, y felices vacaciones.
Felices vacaciones.
Igualmente.
Que a la vuelta nos gusta encontrarnos a todo el mundo. Así que precaución en la carretera, despacito, buena letra y ala. Y a la hora de preparar el maletero, tenerlo todo planificado. Y por muy bonita que sea la maleta que nos han traído los Reyes año pasado, o lo que nos haya regalado la suegra o nuestros hermanos, si no la podemos llevar porque no encaja en nuestro viaje o en nuestro maletero...
Pues no se lleva.
Pues no se lleva.
Yo, de todos modos, siempre digo, cuando se sale de casa, lo esencial.
También es verdad.
O sea, no hay más vuelta. Es lo esencial, lo más de trapillo y, total, uno va para ahí hacer...
Y si te surge algún imprevisto, siempre habrá algún sitio donde te puedas apañar algo.
Eso
o comprar
yo,
algo de última hora.
Una camiseta, pues siempre, yo creo que en cualquier sitio.
Es que sí, ¿verdad, Nuño? Si no, aunque sea de recuerdo de Benidorm y nos la ponemos y ya está.
Claro, eso es verdad. Que si te quedas sin ropa, la coges y ya está, ¿no? Mejor ir de menos a veces que ir de más en estos casos.
Sí.
Consejo que nos apuntamos. Nuño, un abrazo.
Un abrazo a las dos.
Venga, ya nos hemos ido de viaje, hemos buscado el hotel, hemos preparado el maletero, ahora nos vamos a buscar buena música para nuestro viaje.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
La música con Manolo Calderón.
11 y 35 minutos de la mañana, ya está por aquí Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, todavía te quedan unos días, ya vas tachando del calendario, todavía queda para tus vacaciones.
Me queda un poquito.
Queda poquito, pero a cada día que pasa va quedando menos. Hemos estado buscando hotel en esta última hora de Hoy en Madrid, Manolo. Hemos encontrado una iniciativa que te permite regatear con el hotel.
¿El hotel?
Sí, directamente. Sabes que hasta ahora, pues tú si lo cogías por internet, era precio... fijado, y encima cuando ibas a dar a confirmar te salía algún impuesto extra o alguna cosa que elevaba el precio. Pues hemos encontrado un sitio que consigues reservarlo regateando, y encima luego tú puedes compartir la habitación del hotel con otra persona.
O sea, una pensión.
Sí, pero en hoteles de 3, 4, 5 estrellas, es decir.
Bueno, es que ¿a dónde vamos a llegar? Yo me acuerdo cuando nos metíamos, cuando íbamos a Marruecos, íbamos a Sudamérica, y decíamos, no, si esto... Aquí la cuestión es regatear en el zoco, ¿no? Bueno, vale, regateas. Pero aquí en nuestro país, a estas alturas de la vida, regatear el precio de una habitación de un hotel pone en evidencia, desde luego, a este país que lo está pasando muy mal, ¿eh?
Así es, decían que es una forma de que mucha gente pueda optar a esas vacaciones, o gente que viaja sola no tenga que pagar el precio de una habitación doble, que es lo que se encuentra en muchos hoteles. Bueno, ya tenemos el hotel. Hemos estado con pautas para colocar de manera adecuada el maletero, los bultos, en el coche. Y digo yo, pues ya está, solo nos falta la buena música para el viaje. Y digo, pues eso, Manolo la trae ahora.
Y además que la pongo gratis, ¿eh? No tengo que regatear nada. Yo un consejo, compraros una furgoneta, que sale más barato que irse a un hotel. Podéis recorrer Europa, si sois jóvenes todavía y tenéis a cuerpo para haceros kilómetros, es la mejor manera de viajar ahora mismo. La mejor manera, no tienes que pagar hotel, aparcas donde quieras, en un sitio más o menos seguro, y ahí duermes.
Claro.
O sea que, y además,
una opción,
una furgoneta que esté más o menos presentable. Luego la vendes, si quieres, al final del verano.
Claro, o la alquilas.
O la alquilas
entre varios.
Yo tenía varios amigos que tenían furgonetas porque se dedicaban a esto de la música y tienen que llevar los grupos para arriba y para abajo.
Los grupos sí que saben, ¿eh? De viajar en carretera en verano, hombre, de dormir donde pueden.
Ahora que ya no se viaja como antes,
ya,
¿eh?
No.
Que yo he viajado con grupos hace más de 30 años sin calefacción, digo, o sin aire acondicionado, en una DKV que aquello iba botando más que un balón de playa, en fin, y ahora los chicos van con aire acondicionado, equipos de música, y si hace falta una literita, oye, pues se pone una litera ahí para que se pueda descansar.
Y viajan menos, porque las giras son menos intensas,
sí,
¿verdad? Que antes.
Viajan menos, antes se pasaban todo el verano, ahora se consiguen 20 bolos, les pueden dar con un canto los dientes, ¿no?
Claro.
Además han tenido que rebajar el caché porque
todo.
No, es de recibo ya pagar lo que se pagaba a algunos grupos de aquí de nuestro país, ¿no? En fin, pongámosle música a ese itinerario, vacacional. Hoy se cumple un año de la muerte del gran teclista de Deep Purple, John Lord. Canción que hizo cambiar prácticamente el concepto del heavy metal, de la música dura, ¿no? Comenzó a tocar el piano, el bueno de John Lord, cuando solo tenía 9 años, el piano clásico. Después se encontró con el jazz y el blues y formó su primer grupo, The Bill Aston Combo. En el año 63 se unió a The Art Booth, una banda británica que estaba liderada por Art, el hermano mayor de Ron Booth, el guitarrista de los Rolling Stones. En el año 68 ingresaría en Roundabout, que meses más tarde cambiarían el nombre a Deep Purple, donde estuvo hasta el año 2002. Ese año se fue y en 2005 comenzó a trabajar como solista. Hay que destacar que John Lord también participó en el primer LP de los Kings. Los tres primeros álbumes de Deep Purple contienen muchas influencias de John Lord. Luego comenzaría a imponerse los distorsionados riffs de la guitarra de Ritchie Blackmore, pero él sería considerado como uno de los mejores organistas del sonido Hammond en el hard rock. Hace un año fallecía John Lord. voy a dar un nombre. A ver si eres capaz de descubrir quién es, de venga, quién venga, estoy hablando. Venga.
Me tensiono y todo, a ver.
Nombre. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad.
¡Azúcar!
¡Azúcar! Celia Cruz.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata, oye, ¿cómo va?
Fallecía hace hoy 10 años en New Jersey. Había nacido en La Habana en el año 25 y su padre quería ser que fuese maestra, pero desde los 14 años ya participaba en concursos de canto. En el año 50 se juntó a la Sonora Matancera como cantante principal y ahí fue donde comenzó su fama. Con la llegada de la revolución de Fidel Castro se fue a Estados Unidos en el 60. En la segunda mitad de la década empezó a juntarse con los maestros como Tito Puente, Willie Colón, Johnny Pacheco y la Fania All Star. Es la cantante más asociada al boom de la salsa en los años 70 y así se ganó el título de la reina de la salsa. Grabó más de 70 LPs. Aparece en películas, se le detecta un cáncer en el cerebro y después de una operación todavía le da tiempo a grabar su último disco, Regalo del Alma. Fallecía el 16 de julio del año 2003 con 77 años. Celia Cruz. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo en la va? Voz de Celia Cruz, ese nombre larguísimo, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima
Pero
Trinidad.
Vamos, parece, la mujer no se queda sin aire y todo.
Parece una hija de las infantas, ¿no?
Pues estuvo por aquí hace poco, además que nos ha visitado en dos ocasiones. Pepe Rivero es un gran músico. ¿Tú lo viste que se trajo aquí un piano la última vez que estuvo para...? Pues fue el pianista, el último pianista de Celia Cruz.
Estuvo tocando con ella.
Sí, nos contó eso, que sobre todo que era una mujer con mucho coraje, con mucha pasión por el trabajo, y decía que él la tenía que ayudar a subir al escenario porque no podía apenas ni andar, pero era empezar a escuchar la música y se empezaba a mover por el escenario. Y decía Pepe, yo es que a veces digo, tenía miedo de que se me fuesen las notas porque yo estaba con el piano, y decía, pero vamos a ver, si esta mujer no podía subirse, que la tengo que ayudar yo, y que ahora me va a tocar a mí ayudarla a bajar y ir al camerino, y ahora se mueve como nadie en
como
el escenario.
Como todos los cubanos. Aquí hemos tenido participación de cantantes cubanos que parecían que se iban a morir aquí mismo, encima de esta mesa, y sin embargo cuando le decías, maestro, hay que cantar, bueno, aquello parecía un chavalín de 18 años, y tenían cercano a los 90 años, ¿no?
Sí.
O sea que algo debe tener el ron y las cubanas, ¿verdad? Bueno, vámonos al 16 de julio del 41, nacía en Jamaica Desmond Dekker.
Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Hizo una prueba para Derrick Morgan, la estrella del sello Beverly, y con el apoyo de este consiguió un contrato en el año 61, pero no fue hasta el 63 cuando grabó su primer disco. Su cuarto sencillo, King of Ska, lo convirtió en la estrella más grande de la isla. Contó con la colaboración para la canción de los Cherry Pies, también conocido como los Maytals, Toot and the Maytals. En 1965 forma The Ace, con los que consigue un gran éxito internacional, esta canción, Israelite, en el año 69. En el 71 muere su protector, Leslie Kohn. Pronto vendrá el apogeo del sello Two Tone en Inglaterra y firma con un sello punky, Steve Records. Los 80 fueron impresionantes. En los 90 vuelve con miembros de los Specials. Muere en el año 2004. Antes del éxito de Bob Marley, fue uno de los músicos jamaicanos más reconocidos, Desmond Dekker. Cantaba Desmond Dekker. Por cierto, que si paseáis por Madrid, hay por ahí un aventurero guitarrero,
¿sí?,
que no sé de dónde es, es de raza negra, pero que el tío canta reggae y ska de una forma extraordinaria.
Qué
lo
bueno.
Encontré ayer por el centro de Madrid, yendo para la Puerta del Sol, y allí estaba el chaval sentado con su guitarra y emitiendo unos sonidos con su garganta que parecían sacados de la misma isla de Jamaica, vamos. No sé de dónde es el chaval.
Abriremos bien nuestros oídos
y
les dedicaremos la atención que se merece.
Exacto, pararos un momentito a escucharlo, porque realmente tiene una voz impresionante. El 16 de julio del año 48 nacía en Ciudad de Panamá Rubén Blades.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tiene.
Yo creo que pocas canciones se han escrito que pareciese una película, ¿no?
Es
porque
verdad.
Esta canción, desde que empieza hasta que acaba, tiene principio y tiene fin.
Desenlace, nudo,
desarrollo,
todo,
¿no? Bueno, pues esto fue el que le dio la fama al bueno de Rubén Blades, de padre colombiano y madre cubano. Sus abuelos eran españoles, fíjate. En el año 69 debutó con su primer LP. En el año 74 se licencia como abogado, culminó sus estudios en Harvard. Casi nada. En el año 85, por problemas políticos, su país se va a Miami, ¿no? Este hombre tuvo un trauma cuando era un jovencito.
¿Sí?
Porque mataron a algunos amiguetes suyos, a algunos gente muy joven, que estaban reivindicando que se izase la bandera de Panamá.
Sí, sí.
Al lado de la de Estados Unidos. Por lo del canal de Panamá, etcétera, etcétera. Bueno, pues al parecer hubo un problema bastante gordo. Llegó la policía americana, se lió a tiros y mató a bastantes panameños, ¿no? Esto lo vivió Rubén Blades en primera persona y el hombre se quedó muy resentido para el resto de su vida, ¿no? Se fue a Miami, luego se fue a Nueva York, conoció a los grandes artistas de la Fania. Lo contrata Ray Barreto, luego se asocia con Willie Colón. En el año 78 compone el álbum Siembra, uno de los discos más vendidos de salsa. El LP contenía este Pedro Navajas, una crónica social de antihéroes de Nueva York. A partir de ahí, la vida cambia para Rubén Blades. En el 2012 entregó su último LP, Eva Sai Ajá, con el cantante puertorriqueño Cheo Feliciano. Ha participado como actor en varias películas de Hollywood y en el año 94 se presentó a la presidencia de su país. Se quedó el tercero, sacó el 20% de los votos, ¿no? Y luego Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, que luego fue presidente entre 2004 y 2009, lo nombró ministro de Turismo. Yo conocí al hermano de Rubén Blades en una de las visitas que nos hizo aquí a Madrid y le di un paseo por Madrid en la moto que al tío se le caían hasta las babas. Este es Rubén Blades.
Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe.
Y nos vamos a despedir con uno de los mejores baterías que ha dado nunca el mundo de la música. El 16 de julio del año 52 nacía en Virginia Stuart Copeland. Este era el batería de Police, como sabrás, ¿no? Pero la historia...
Acordes inconfundibles, ¿no?
Exacto.
De esa canción.
Y la fuerza con que le pega Stuart Copeland a la batería, pocos le dan con la misma fuerza, ¿eh? Pero lo bonito de la historia de Stuart Copeland es que sabes que era hijo de un espía.
¿Qué me dices?
Pero
no lo sabía.
Sí, pero de un espía de verdad. Este, el hombre, su padre era un ex agente de la CIA, pero que además se llamaba Miles Copeland y era el trompetista de la orquesta de Glenn Miller.
Siendo espía,
o sea que tenía,
claro,
tenía todo
su vida paralela, justo los espías,
un
de
espía,
verdad.
Un espía, yo he visto más de una película en que los espías hacían pasar por músicos.
Claro.
Pero es que el padre también era músico, aparte de ser espía de la CIA, ¿no? Pues era músico de la orquesta de Glenn Miller. Bueno, comenzó a tocar la batería con 8 años, Stuart Copeland, realizando su primer show con 12 como batería de una banda que se llamaban The Nomad. Previamente había sido batería de otros grupos, siendo muy canny todavía, siendo recordado también por su paso por una banda que se llamaban Curved Air entre el año 75 y 76. Funda The Police con Sting y con Henry Padovani, que luego sería sustituido por un experimentado ya Andy Summer. Alternativamente editó varios EPs bajo el seudónimo de Clark Kent. También ha trabajado como compositor para un sinfín de películas, entre ellas la maravillosa La ley de la calle de Coppola del año 83 o Wall Street de Oliver Stone. Stuart Copeland, considerado uno de los mejores baterías del mundo del rock and roll. con la historia que estábamos contando del padre de Stuart Copeland, me voy a poner a escribir rápidamente un relato porque seguro que algo sale.
Inspiradora, la verdad.
Segurísimo, segurísimo. Músico, espía. Papá, yo quiero ser espía.
Pues antes móntate una banda de música.
Antes vete a Inglaterra, conoce al rubio este teñido y haz una banda que sean de polis.
Pues te dejo, Manolo, concentrado, ¿vale? Escribiendo tu relato.
Escribí mi relato.
Yo te dejo ahí, porque quiero que las musas te inspiren.
Ahí.
Pero a Laguna prométeme que vuelves.
Bueno, me levantaré de mi escritura y mi concentración para venirte aquí a contar cosas bonitas.
Bueno, luego te pido si... Yo sé que tú eres pudoroso, pero no sé si... Y tímido, aunque hable por la radio, si te atreverás a compartir con los oyentes esas primeras frases del relato.
Sí, sí, cuando me den el premio Nadal.
Vale, venga, pues aquí te espero si nos te invitas a algo con la dotación del Nadal.
Por supuesto.
Venga, hasta luego,
Manolo.
Hasta
luego, Sergio.
hoy@ondamadrid.es
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory.
Seguimos recorriendo nuestra comunidad, seguimos deambulando por las calles de nuestro Madrid y nos vamos a acercar a Carabanchel porque queremos curiosear, queremos darnos una vuelta por una de las sedes de Cruz Roja Comunidad de Madrid. Queremos que la gente de allí sea nuestros ojos, nos cuente la labor que realizan porque es un colectivo, la gente de Cruz Roja, que no echa la persiana de cierre por vacaciones porque hay muchas necesidades de la población que vive aquí en la Comunidad de Madrid. Además, están ultimando los datos de la memoria de actividad 2012, Cruz Roja Comunidad de Madrid, en la que ya se recogen datos de la actividad realizada a consecuencia del llamamiento, Sergio, de ayuda ahora más que nunca, ¿verdad?
Pues sí, porque los datos siguen siendo dramáticos. Recordamos que Cruz Roja Comunidad de Madrid cuenta aquí con 20 comités locales repartidos por toda la comunidad y el papel de estos comités es fundamental, constituir un referente local de solidaridad, dar continuidad al trabajo global de esta organización. Recordamos que el pasado 8 de mayo Cruz Roja lanzaba un llamamiento de ayuda dirigido a la población en general, administración pública, empresas, agentes sociales, en definitiva atender a 300.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con Noelia Olmos del Departamento de Comunicación, que tenemos ahí ya al teléfono. Noelia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y comenzamos, Noelia, inevitablemente, yo creo, con ese dato dramático, ¿no? 75% de las personas atendidas por vosotros en riesgo de pobreza o exclusión social.
Bueno, esos son los datos que nosotros manejamos y que vamos viendo día a día en todas y cada una de nuestras sedes. Es cierto que Cruz Roja siempre trabaja con los colectivos más vulnerables, con lo cual estas cifras siempre se incrementan dentro del trabajo de los colectivos que tiene la organización.
Bueno, ahora mismo, como decía mi tocayo Sergio, estáis ahí en la sede de Carabanchel con esa presentación. ¿Qué podemos saber, adelantar de esa memoria del último año, Noelia?
Bueno, pues mira, decirte que todas las ayudas que dimos en 2012 a consecuencia del tema de crisis, ayudas puntuales para cubrir necesidades básicas, que fueron 50.000, pues en los primeros 6 meses del año 2013 ya lo hemos superado y si seguimos así, nuestras previsiones son de que probablemente a 31 de diciembre incluso las dupliquemos y lleguemos a las 100.000 ayudas.
Abundamos un poco más también en esa campaña Ahora Más Que Nunca.
Esta es una campaña que hicimos el año pasado por primera vez en la historia de la Sociedad Española, la Sociedad Nacional Española, que cumplimos 150 años al año que viene. Este es un llamamiento que la población está muy acostumbrada a que Cruz Roja la haga para ayudar en emergencias que ocurren fuera del territorio nacional, como puede ser el tsunami, el terremoto de Haití y tantas catástrofes, la crisis del Sahel. Pues bien, la situación social de las personas que viven dentro del territorio nacional es tal que la Sociedad Nacional, el año pasado, el presidente decidió que era el momento de hacer por primera vez un llamamiento de ayuda para que todas aquellas personas y empresas que estén en disposición de colaborar ayudaran a la organización para llegar a esas 300.000 nuevas personas dentro de todo nuestro territorio, que son personas encima que además nunca habían tenido un contacto directo con la organización, por lo menos dentro de la detención social. Eran personas que antes de la crisis tenían su vida completamente normalizada en los aspectos económicos y sociales, y que la crisis se ha llevado por delante todos esos planes de proyectos de futuro, tanto que han hecho necesario que recurran a entidades como nosotros para poder llevar su día a día.
Han dado ese paso, ¿no, Noelia? Han perdido el miedo, la vergüenza, el qué dirán a esto de pedir ayuda.
Bueno, nos cuesta un poquito. Es cierto que cuesta un poco que las personas se vayan acercando, pero sí que es verdad que las situaciones, algunas son realmente dramáticas y no hay más remedio que acercarse, porque es que hay personas que vienen pidiéndonos comida y vestuario, ayuda para suministros, para no que les corten la luz, para que no les corten el gas. Y entonces, ante una situación como esa, pues bueno, hay que pasarse un poquito la mano por la cara. Decir que ante todo lo importante es tirar para adelante. Cruz Roja, nosotros les ayudamos no solamente a paliar esa situación y esa ayuda puntual, sino intentamos trabajar con ellos creándoles itinerarios personalizados para que el objetivo último sea que ellos vuelvan a tener una vida normalizada y que en un periodo a corto o medio plazo ellos puedan ser económicamente independientes.
Quien necesita ayuda, quien quiera pediros que le echéis una mano, ¿cómo se pone en contacto con Cruz Roja Comunidad de Madrid? ¿Cómo es el proceso?
Mira, lo mejor es, en lugar de personarse en cualquiera de nuestras oficinas, que estamos no solamente en el municipio de Madrid, sino también, como habéis comentado antes, que estamos diseminados por todo el territorio autonómico, lo mejor es llamar al teléfono único de 91-532-5555 y ahí que, indicando, cuando les pregunte mi compañera de qué zona de Madrid llamas y demás, para que les derivemos a la sede donde estamos haciendo la recepción más cercana a su domicilio, para que no todo el mundo venga a Carabanchel o no todo el mundo se pase por el barrio de Hortaleza, para que estén en las zonas más cercanas a su domicilio les podamos ayudar.
Tenéis también una magnífica web, una página en internet donde también se pueden hacer donativos directos online, ¿no?
Sí, por supuesto, en cruzrojamadrid.org, aparte de que toda la ciudadanía pueda acceder a toda la información de la actividad y que desarrollamos en nuestra comunidad para, pues bueno, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, ahí hay una plataforma de colaboración online en la que pueden. Y decir que además, si hay alguna persona que todavía quiera colaborar, pues bueno, todavía está a puntito de participar en el sorteo del oro que se celebra dentro de 2 días.
Invitamos a todo el mundo a que lo haga. Recordamos que las necesidades no entienden de vacaciones, que vosotros estáis activos, ¿verdad, Noelia, todo el verano? Y que quien quiera ponerse en contacto, pues lo mejor llamar al número de teléfono al 91-532-5555. 91-532-5555. Noelia, te dejamos en esa presentación, en ese recorrido que está haciendo la sede de Carabanchel con varios medios de comunicación, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias por vuestra atención.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros ahora hacemos un alto en el camino, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106, pero luego volvemos. Estamos contigo compartiendo este tiempo de radio, los de hoy en Madrid, hasta las 2.